El libro de Primero de Samuel terminó con una terrible derrota en el pueblo de Dios. ¿Qué pasó la última vez? Saúl y todos sus hijos perdieron sus vidas. Sí, se perdieron tierras también. Tenía que abandonar tierras, parte de las tierras prometidas. Pero David y sus hombres ni están enterados de lo que pasó. Vamos al versículo 1. Aconteció, después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. David está en Siclag. Sus hombres acaban de recobrar todo lo que los amalecitas han quitado de él. David siempre andaba atacando a los amalecitas. Y ellos siempre eran enemigos constantes de Dios. Desde el tiempo de Moisés y de Josué, Dios declaró guerra perpetua en contra de los de Amalec. Vamos a Éxodo 17. Muy temprano en la vida del pueblo de Dios, en Éxodo 17 y 13 dice: y Josué deshizo a Amalec y su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que rayaré de todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. De esto podemos recordar de Amalec en el Testamento Antiguo. Uno de los errores más graves de Saúl fue no exterminarlos cuando tuvo la oportunidad, hasta que dejó vivir el rey de ellos. Y Samuel tuvo que ejecutarlo conforme a la voluntad de Dios. Si alguien quiere leer 1 Samuel 15, 32 a 33.
Después dijo Samuel: tráeme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino él alegremente y dijo: Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: ¿cómo tu espada dejó a las mujeres sin hijos? Así tu madre será sin hijos entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal.
Amén. Entonces, normalmente el profeta no hizo estas cosas. Era parte del rey, pero el rey no estaba siguiendo lo que Dios ordenó. Eso fue uno de los grandes errores de Saúl. David no caía en tal error. Versículo 2. El tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David, se postró en tierra y hizo reverencia. Vino uno con señales de tristeza. Hizo reverencia a David como que David ya era rey. Versículo 3. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Esa es la primera vez que David supo de la muerte de Saúl. Versículo 5. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? David no va a creer tan fácilmente. Durante las guerras había mucha confusión. A veces corrían rumores más que la verdad. Y no había fácil obtener información confiable. Uno aprende en estos tiempos de sospechar todo. 6. El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl, que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se han apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún todo en mí. La historia aquí es un poco diferente de lo que encontramos en la semana pasada. Parece que ese joven sabe algo de la verdad, pero también está inventando cosas. Vamos a regresar a 1 Samuel capítulo 31, dice en versículo 3, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasan y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Eso es lo que realmente pasó. Pero ese joven quiere recibir algún premio, o tal vez una posición con David, y está inventando cosas. Pero David no sabe, es la primera noticia que David está recibiendo. Versículo 10. Y entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Ese hombre piensa que si Saúl siempre trataba de matar a David, que a lo mejor David sería muy alegre escuchando lo que pasó. Pero evidentemente ese joven no conoce a David realmente. Ha traído la corona a David esperando un gran premio, diciendo, yo maté a Saúl. Por la providencia de Dios ha llegado la corona a David, porque David será el rey. Eso sí es de Dios, pero esto no va a ayudar en nada a ese joven amalecita. Sabemos bíblicamente, Dios tiene guerra perpetua en contra de los amalecitas. Ellos siempre causaban problemas para el pueblo de Dios. Pero como que él tiene la corona, la argolla de Saúl, David ya tiene pruebas contundentes que Saúl está muerto. ¿Cómo va a reaccionar David? ¿Cómo reaccionarías tú en su lugar? Un hombre que siempre te trataba mal está muerto. ¿Cuál sería tu reacción? Versículo 11. Entonces David, haciendo sus vestidos, los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Los hombres de David una vez querían matar a Saúl. Pero David los enseñó que no fue correcto. David estaba discipulando a sus hombres, diciendo, no puedes hacer esto. No se puede levantar la mano al ungido del Señor. Y ahora hasta ellos, sus hombres, van a lamentar, todos van a lamentar las muertes de estos hermanos. Versículo 12. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la causa de Israel, porque habían caído a filo de espada. No fue razón de regocijar, sino de lamentar. Saúl, claro, tenía sus problemas graves, pero era parte del pueblo de Dios. Estos eran momentos de tristeza y de vergüenza. El rey y todos los príncipes, su familia, se perdieron la vida en la batalla. Y el joven que traía la noticia era muy equivocado si pensaba que esto sería una nueva buena a David para sus hombres. Versículo 13. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Una vez más, antes ese hombre dijo que era amalecita. Pero ahora David está confirmando información judicial. Ahora David está trabajando no como un soldado, sino como un magistrado ungido de Dios. Un magistrado que lleva la espada no en vano, sino como servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. David no sabe que ese hombre está mintiendo. Está aceptando su testimonio. Dice que mató a Saúl. Versículo 14. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Y David no está buscando información. No está buscando una respuesta. Ni va a escuchar la respuesta. La pregunta es una pregunta de pura condenación. Varias veces David tenía oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo. Entendía que no era correcto ir en contra de la autoridad de Dios. Aun si el ungido es corrupto, David esperó con paciencia. Vamos a regresar, 1 Samuel 26. Hace unas semanas, en versículo 8, dice, entonces dijo Abisaí a David, eso era un ayudante de David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Uno de sus hombres dijo, yo no voy a matar a Saúl, así de fácil. Y David respondió a Abisaí, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no le hiriere, o su día llega para que muere, o descendiendo en batalla parezca, es lo que pasó. Guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Entonces David quería estos elementos para razonar con Saúl. Va a razonar con él. David esperó la providencia de Dios, pero no se atrevería a levantar la mano en contra del rey. Pero ese joven está diciendo que él sí levantó la mano en contra de Saúl. Para el colmo es un hombre de Amalek, versículo 15. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. David está hablando a un hombre muerto. Pero fue simbólico, porque fue un juicio, fue algo legal, conforme al testimonio del asesino. Versículo 17. Y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. David era un músico. Uno de los músicos, tal vez el músico más famoso en toda la historia del mundo. David. Sus canciones están en todo país del mundo. Y David sabía que a veces uno no puede recordar todo lo que anda leyendo. Ustedes no van a recordar todo lo que se escuchan en predicaciones. Pero lo que se puede recordar en una canción sí se puede grabar fácilmente. Con las canciones la gente puede memorizar muchas cosas. Por eso es siempre una buena idea instruir a los niños y a todos por medio de las canciones. Por eso es bueno tener alabanzas que contienen la palabra de Dios. O mejor que todo, aprender a cantar los mismos salmos de David. En el servicio hoy estuvimos cantando un salmo, ¿no? ¿Cuál fue? Así es. Ajá. Entonces, más que nada, la alabanza más pura, más sublime, es cantar los salmos de David. ¿Por qué? Porque estamos memorizando la palabra de Dios y no se van a olvidar. Versículo 19. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? David va a hablar bien de Saúl y de sus hijos. David no va a decir nada malo de Saúl. Aunque Saúl era muy injusto con David. Pero no es correcto hablar mal de uno en el día de su funeral. El título del mensaje de hoy es De mortuis nil nisi bonum. Es una frase del latín. ¿Por qué uso una frase del latín? Porque estas expresiones del latín han durado miles de años porque expresan algo importante. De mortuis nil nisi bonum. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien sabe? Así es. No digas nada malo de los muertos. Aprendieron eso hace miles de años. Y todavía es correcto. David no va a mentir, no va a inventar cosas, pero sí va a olvidar todo lo malo que hizo Saúl, especialmente cuando están en su funeral. Versículo 20. No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. No fue solamente una pérdida personal, Saúl era su suegro, pero fue una pérdida pública. Saúl representaba a Israel. Y David no pudo soportar pensar en las mujeres de los filisteos bailando y cantando en alegría por la muerte de estos hombres. 21. Monte de Gilboa, no, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque ahí fue desechado el escudero de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Saúl caía como uno que ni era rey, que ni era un ungido. Y David está aquí hablando en términos de maldición sobre el lugar. Que no caiga la lluvia. Es solamente una manera de hablar cuando uno está lleno de sentimientos fuertes. En nuestros tiempos, si un ser querido se muere, a veces se pone una cruz o unas flores en el lugar. Pero en estos tiempos fue una manera de expresarse, maldecía en el lugar. Y Job habló así del día de su nacimiento. Vamos a Job capítulo 3. Simple una manera de expresar sentimientos fuertes. En el principio de Job, cuando perdió sus hijos, su propiedad, dice en versículo 3, dice, parezca el día que yo nací y la noche que se dijo, varón es concebido, sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféanlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día calinginoso. Ocupa aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni vengan en el número de los meses. Entonces, así se hablaban. Fue una manera de expresarse, una forma de poesía. Versículo 22. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvió atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. David está alabando la reputación de Saúl y su hijo, como guerreros capaces, siempre luchando en contra de los filisteos. Jonatán a veces atacó a muchos, él solo con una sola persona. De mortuis nil nisi bonum. David solamente está hablando del bueno de la vida de Saúl. No dice nada de sus injusticias. David no guardaba rencor. David no buscaba venganza. Esto es un hombre según el corazón de Dios. Versículo 23. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueran separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Más reconocimiento, como ese padre e hijo eran como un equipo formidable en la batalla. Era algo bueno de que se pudiera hablar. Un equipo siempre juntos hasta la muerte. 24. Hijas de Israel, llorad por Saúl, que nos vestía de escarlata con deleites, que adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. David estaba ordenando a las mujeres a llorar. Ellas recibieron el botín de las guerras de Saúl y de Jonatán. Y en un sentido, las mujeres tenían algo que ver con los problemas de Saúl. ¿Por qué? ¿Qué tenían que ver esas mujeres con los problemas de Saúl? Ninguna idea. ¿Nadie recuerda otra canción? Muy bien, Dolores. Vamos a regresar a 1 Samuel 18. Versículo 6 dice: Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió sus miles y David sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera. Y le desagradó este dicho, y dijo: A David dieron 10,000, y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Pues ya ni modo, todo terminó como tenía que terminar, pero las mujeres tenían que tener cuidado y no sembrar cizaña entre los hombres fuertes. Versículo 25. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Jonatán era tan joven. No murió con un hombre viejo lleno de años, sino en su fuerza. Jonatán murió en todo honor, peleando la buena batalla de la fe. Última parte, 26. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Parte de la lamentación era oficial, público, pero esta parte es muy personal. David tenía un corazón que sabía llorar por un amigo. Tomó tiempo para llorar, para pasar tiempo de luto por su amigo, por su suegro. Hablamos antes de que hay algunos perversos que tratan de decir que eran homosexuales, pero escuché un mensaje en esta semana que el pastor dijo: ¡Maldito el hombre que saca de esto una implicación de homosexualidad! Bueno, doctrina. Hay enseñanzas, hermanos, en la Biblia que dice que no debes jamás regocijar cuando la desgracia caiga sobre tu enemigo. Es pecado regocijar a sus tragedias. Vamos a Proverbios 17. Proverbios 17 y 5 dice: El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de calamidad no quedará sin castigo. No podemos regocijar por calamidades. Yo estuve en el Huntington Beach hace algunos meses y hablé con un hombre de Perú. Tiene una tienda ahí de artesanías y yo hablé de Fujimori, que estaba en la cárcel por diferentes acusaciones, y él dijo: ¡Que se pudre! Pero hermano, eso no es una manera de reaccionar por un cristiano. Aun si se considera la persona tu enemigo, cuando caiga el juicio de Dios, si no puedes decir algo bueno, no digas nada. Proverbios 24, 17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Debemos de ver todo juicio con seriedad. No es momento de bromas y chistes, y menos de alegría. Aplicación y la última parte. No debemos de hablar mal de ninguna persona. Esto también es bíblico. Vamos a Tito capítulo 3. En Tito 3:1 dice, recuérdeles que sujetan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difaman. Es algo bueno de recordar, de memorizar, que a nadie difaman. Difamen, gracias. Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. No debemos de andar criticando a nadie, aun si son culpables. Y por supuesto, no debemos de andar hablando mal de ningún hermano. Vamos a Levítico 19. En Levítico 19, a lo mejor David sabía esto, vivía conforme a estos preceptos en Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. David no tenía odio por Saúl, después de mucho maltrato. Dice, razonarás con tu prójimo. Eso es lo que siempre hizo David. Dijo, ¿por qué me estás atacando? Andaba razonando con él. Para que no participes en su pecado, no te vengarás. Ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Es evidente, David no está guardando rencor en contra de Saúl, aunque él andaba como su enemigo. Sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. David vivía según ese precepto. Trató de razonar con Saúl, pero al fin de cuentas esperaba la providencia de Dios para cumplir la promesa de que David iba a ocupar el trono. Vivía en humildad esperando. No debemos hablar mal de nadie, pero aún menos en el tiempo de su muerte. Hasta los incrédulos saben esto. Hasta los incrédulos saben el principio de mortuis nil nisi bonum. Yo recuerdo, hermanos, una hermana que yo conocía de en tres iglesias diferentes, la mayoría de ustedes no la conocen. Cuando ella se murió, fue sepultado en Lake Forest. Yo fui a la funeral, creo que ninguno de ustedes estaban ahí. Y todo estaba bien, pero cuando llegó el momento de uno de sus hijos iba a hablar, empezó a decir que él amó a su madre, aunque y empezó a quejar de trato de su madre. Y todos estaban atónitos. Eso no se hace, hermano. Jamás en el servicio fúnebre se empieza a hablar mal de un hermano o una hermana. No se atreve de mencionar ningún defecto cuando está muerto. De mortuis nil nisi bonum. Todo el mundo lo sabe y es bíblico. Si no puedes decir algo bueno, mejor que te calles. A lo mejor durante nuestra vida se va a morir Fidel Castro. Y si empiezan a tener festividades en Miami, toda la prensa va a estar ahí. Pero los sabios no van a regocijar. Si no pueden decir nada bueno de ese hombre, no digas nada. Bueno, cerrando, ya pasó toda esa época de Saúl, van a entrar en otra época, otro reino, otra manera de gobernar bajo David, que será muy diferente de bajo Saúl. Y aunque David no será perfecto, tendrá sus defectos, él va a tener un gobierno superior, David gobernará mayormente por consejo de Dios. Abrimos el servicio con Salmo 2. Vamos a regresar a Salmo 2 y estamos cerrando. En Salmo 2 se puede ver los dos gobiernos. Y Dios enseñó mucho por medio de la vida de Saúl y la vida de David. Dice, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Está hablando de reyes y gobernantes. Dice, y se levantarán reyes de la tierra y príncipes consultarán ungidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué son las ligaduras y cuerdas? Hombres de gobierno que no quieren ser restringidos por la ley de Dios. Quieren gobernar conforme a su antoja. Y así vivía Saúl. David no será así. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Esos son gobernantes que no quieren ser restringidos por la ley de Dios. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y eso pasó con Saúl. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. ¿De quién está hablando? Está hablando de David. Pero al fin de cuentas está hablando de Cristo Jesús. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídame y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero, los desmenuzará. David va a tener un éxito en su reinado, como Cristo Jesús. Eso es lo que está enseñando estas dos historias. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a entender estos principios del gobierno, Señor. De que estamos provocando tu ira si estamos tratando de gobernar ignorando y rechazando tus preceptos. Guíanos, Señor. Ayúdanos en este país y todo país representado de personas aquí, Señor, a regresar a una forma de gobernación que tiene sentido y que no sigan gobernando hombres como Saúl. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente. Si acá hay alguna petición de oración, los ancianos estarán aquí enfrente para orar por ustedes.